COPE Soria.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenos mediodías. Tiempo de información local en la sintonía de COPE Soria en este jueves 18 de febrero. Una jornada en la que hemos tenido intervalos nubosos, pero luce el sol ahora mismo en el centro de la capital y los termómetros alcanzan máximas a estas horas de 14 grados. Enseguida vamos a repasar las noticias más destacadas de la jornada. Desde los micrófonos de COPE Soria te saluda un mediodía más Sonia Maroto.
AD Transcose Soluciones, líderes en distribución de repuestos y maquinaria para automoción e industria. Más de 40 años prestando el mejor servicio en las provincias de Segovia, Ávila y Soria. Todo tipo de soluciones para el profesional. Cubrimos Soria y provincia. Infórmate en el 975-220998 o acude a tus centros de Soria o el Burgo de Osma. AD Transcose Soluciones, el mejor servicio para el profesional de la reparación.
Poco antes de las 12 del mediodía se localizaba en el río Duero el cuerpo del joven que ayer se perdió de vista tras lanzarse al agua. Se trata de un ciudadano del Chad de 20 años que estaba en acogida en la Fundación Cepaim. El suceso tuvo lugar durante una visita guiada con la Fundación y mientras estaba al cargo de una cuidadora que dio detalles sobre el punto exacto en el que desapareció. El caso está judicializado, pero se estima que la temperatura del agua pudo tener algo que ver en el fatal desenlace. Un amplísimo operativo con el Grupo Especial de Operaciones de la Policía Nacional al frente daba con él en el fondo del río, 50 metros aguas abajo de donde se le había perdido de vista. El subdelegado del Gobierno, Miguel Latorre, ha contado en la misma orilla cómo se produjo la desaparición.
Esta persona, un joven de 19-20 años que se encontraba paseando en torno al río y que se aventuró en unas aguas frías, muy frías, y bueno, pues tuvo la desgracia de no poder regresar a la orilla, así como lo hizo otro compañero suyo.
El comisario Honorio Pérez contaba que ha sido fundamental conocer el punto exacto de su desaparición para poder localizar el cuerpo.
Sí, el conocimiento era preciso, puesto que la cuidadora que cuidaba a estas personas que han dado una vuelta por aquí por el río, nos fijó el punto exacto donde se había arrojado al agua. Entonces lo más probable es que estuviese en la margen derecha del río y muy próximo al lugar donde se ha lanzado al agua. Si en una primera instancia podemos localizarlo, tanto nosotros como bomberos, dice, pues evidentemente no necesitamos ya la actuación de unidades especiales, pero como fue infructuoso, lo más coherente fue solicitar por mi parte al jefe superior y al jefe regional de operaciones el desplazamiento de una unidad especial como es el GEO.
Los agentes del grupo especial comenzaron ayer mismo la inmersión en el Duero pese a la falta de luz, una premura que justificaba el inspector Pelayo.
Si aprovechamos los primeros momentos que los cuerpos sufren unos procesos físicos y químicos, en las primeras 24 horas, si tenemos el punto claro de donde ha desaparecido, es relativamente fácil que aparezca. Después se complica bastante más. Por eso la premura de que llegásemos lo antes posible y la inmersión que hicimos ya ayer, totalmente de noche, que salimos de aquí, corrígeme si me equivoco, a las 11:30 de la noche, 12.
En el amplio operativo, además del Grupo Especial y la Policía Nacional, también han colaborado agentes de Policía Local y el Cuerpo de Bomberos, que agradecía la rápida actuación.
Y sí que me gustaría recalcar, porque los servicios de Soria estamos acostumbrados a trabajar juntos, nos conocemos, creo que estamos bien coordinados, y me gustaría agradecer la participación del Grupo Especial, porque el llegar a una hora sin luz y estar en el agua pasadas las 11:30, porque nos íbamos de aquí a las 12, buscando a una víctima, pues tiene su valor.
Y te contamos además que Castilla y León ha levantado el confinamiento provincial y mantiene el autonómico a la vista de la mejoría en las cifras que deja la pandemia en la comunidad. También elimina la limitación a 25 personas en los templos e iglesias y restablece el aforo del 33%. Medidas que ha anunciado hoy el vicepresidente Francisco Igea.
Levantar el confinamiento perimetral provincial, manteniendo
el confinamiento perimetral autonómico y también eliminar el tope máximo de 25 personas en los aforos de los templos, que quedan limitados a un tercio sin ese tope máximo.
Soria mejora en sus cifras, pero no lo hace en la misma medida que el resto de Castilla y León. De hecho, encabezamos las cifras en el índice de reproducción del virus y también en la incidencia, que se sitúa en 663 casos a 14 días y 291 a 7 días. Hoy los nuevos casos positivos se han reducido a 33, pero de nuevo registramos dos víctimas mortales por COVID en el complejo hospitalario, con una cifra de fallecidos que sube hasta los 237. Los brotes activos son 69 y los casos vinculados 547. Uno de los brotes se ha producido en el Hospital Santa Bárbara, concretamente en una planta de medicina interna, donde se han detectado hasta el momento 5 casos positivos y se ha aislado a una planta de transición a los 13 pacientes que han dado de momento negativo en las pruebas. Ante la polémica por la anulación del adelanto del toque de queda y la imposibilidad de abrir a partir de las 8 a las actividades no esenciales, la consejera de Sanidad, Verónica Casado, ha insistido hoy en que el descenso en los contagios no es casual y viene motivado por las medidas tanto sanitarias como no sanitarias. En este sentido, ha subrayado, al igual que Igea, que la ministra de Sanidad también pidió ayer mucha cautela en la desescalada.
La ministra de Sanidad, como digo, hizo una reiterada intervención, tanto al principio como al final, pidiendo prudencia en la desescalada, pidiendo que no se levantaran las restricciones, excepto que hubiera razones claras para poderlo hacer, y pidiendo además y diciendo y recogiendo lo que la Organización Mundial de la Salud o el ECDC nos están haciendo llegar, y es la preocupación de las consecuencias que puede tener una desescalada rápida.
En el Consejo Interterritorial de ayer se advirtió que no se pueden repetir los errores de la Navidad y no podemos hablar ahora de salvar la Semana Santa.
No hay que proteger la Semana Santa, que hay que hacer lo que se tiene que hacer de la mano de los indicadores sanitarios y de los indicadores epidemiológicos, y desde luego tener todos a mano todas las herramientas que debemos de disponer de ellas para poder afrontar un repunte.
Respecto a la campaña de vacunación, ha destacado el problema en el suministro de las vacunas de Moderna, que ha afectado a todo el país, también a Castilla y León, y que no permitirá la segunda dosis en las fechas iniciales previstas, pero ha pedido tranquilidad a quienes fueron vacunados de la primera dosis de Moderna, porque hay margen todavía para administrarlas con todas las garantías.
Quiero también mandar un mensaje de tranquilidad, porque el abanico es de 28 a 45 días, es decir, que aunque esto se desplace una semana, estamos a tiempo para que esa vacuna no se pierda ningún tipo de efectividad y, desde luego, sea válida.
Y, por cierto, que ya se ha iniciado la vacunación de personal sanitario no considerado de primera línea, y entre el jueves y el domingo se vacunará a los profesionales de ayuda a domicilio y personal de oficinas de farmacia. Simultaneando la actividad con estos grupos, está previsto que esta misma semana comience en la zona rural, en función de la disponibilidad de dosis, la vacunación de grandes dependientes no institucionalizados, incluidos en el grupo 4 de la estrategia. Si se diera el caso, por optimizar los recursos desplazados para vacunar a grandes dependientes y de manera oportunista, se podría iniciar también la vacunación de personas del grupo 5, que comprende a ciudadanos de 80 y más años. En este caso serían citados por los médicos de familia correspondientes. Y hablamos también del Partido Socialista, dejando a un lado la pandemia, que ha lamentado hoy la nueva negativa del Partido Popular y Ciudadanos al cambio de criterio en la distribución del Fondo de Compensación Interterritorial. El procurador regional Ángel Hernández insiste en que estos fondos debieran servir para corregir desequilibrios y, lejos de buscar ese objetivo, se otorgan a dedo, en una actitud que considera inexplicable.
Es inexplicable que la Junta de Castilla y León, tras 34 años de gobierno del Partido Popular, siga manteniendo estos criterios, que al final es el dedazo del señor Mañueco y ahora el dedazo del señor Igea los que seleccionan los proyectos para financiarse a través de estos fondos de compensación interterritorial.
Y la Diputación ha firmado el convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Villar del Río para cogestionar el futuro centro de Ignitas. Es el primer paso para el inicio de las obras. Escuchamos al alcalde Miguel Ángel López.
Esperemos que él, como bien también ha apuntado Benito, la Junta sea ágil y, digamos, las máquinas las empecemos a ver ahí muy pronto, que es lo que queremos todos, por el bien de esta provincia.
Nosotros nos despedimos, pero a las 3:25 llega de nuevo Alfonso Blasco con el deporte local y provincial. Ahora continúas en la compañía de las noticias en Mediodía COPE. Saludos y muy buenas tardes.